Al Parque Natural del Lago de Sanabria estaba previsto que llegaran los Reyes a esta hora, aunque están encontrando alguna dificultad de acceso. Carolina Tabanera.
Pues es la primera parada, pero la visita se está retrasando por el humo provocado por los fuegos. Tenían previsto aterrizar en el cañón de Forcadura, pero se han visto obligados a cambiar de rumbo hasta la Casa del Parque. Desde ahí deben trasladarse hasta San Martín de Castañeda, donde les esperan más de un centenar de vecinos. Visita una zona especialmente castigada por las llamas. Decenas de miles de hectáreas arrasadas en dos de los fuegos más devastadores del verano, Molezuelas y Porto, en la zona de Sanabria, en Zamora, en el que todavía están trabajando numerosos medios de extinción. Después, don Felipe y doña Leticia se trasladan al Bierzo, donde un fuego ha teñido de negro el Parque Natural de las Médulas. El alcalde de Carucedo, que hoy recibe a los Reyes, destaca la importancia de dar visibilidad a este tipo de catástrofe.
Pues de agradecer que se acerquen hasta aquí a ver la situación que hemos quedado, ¿no? Pues al final de desamparo por lo que ha ocurrido en el incendio este que nos ha afectado en la zona de las Médulas. Es un agradecer que hayan venido y den visibilidad, y al final entiendo que puede ser un apoyo para nuestro territorio.
Dice Alfonso Fernández que serán testigos los Reyes de cómo ha quedado este paisaje, patrimonio de la humanidad, en una provincia, la de León, que este verano ha registrado el 65% de los fuegos que han arrasado la comunidad, según el satélite Copernicus.
Gracias, Carolina. Los Reyes acudirán el viernes a Extremadura y mañana van a visitar las zonas arrasadas por el fuego en Galicia, donde continúan activos los fuegos de Apobra, Carballeda, Avión y Afonsagrada. Este último en Lugo y el resto en Orense. Le cuento, el Papa León, León XIV, recuerda que la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del uso indiscriminado de la fuerza en Tierra Santa, y urge a las partes implicadas a poner los medios para conseguir la reconciliación y la paz. Palabras pronunciadas al finalizar la audiencia general de los miércoles en el aula Pablo VI. Eva Fernández.
El de hoy ha sido posiblemente el llamamiento más contundente del Papa ante la situación que se vive en Gaza.
Se ponga término al conflicto en Tierra Santa.
Que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, que tanto terror, destrucción y muerte ha causado. Suplico que sean liberados todos los rehenes, que se llegue a un alto el fuego permanente, se facilite el acceso seguro de la ayuda humanitaria y se respete íntegramente el derecho humanitario. León XIV ha subrayado en particular la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones. También se ha unido a la declaración conjunta realizada por los patriarcas griego y latino de Jerusalén, en la que pidieron poner fin a esta espiral de violencia.
Eva, gracias. Manuel de la Calva recibe a esta hora las muestras de cariño de admiradores, de amigos que han comenzado a acercarse a la capilla ardiente que se ha instalado en el madrileño Palacio de Longoria. Formó parte del dúo dinámico junto a Ramón Arcusa, que se emociona en COPE recordando cómo empezó a cantar con Manuel de la Calva en la fábrica en la que trabajaban.
Un día le digo a Manolo, yo sé que tú cantas y yo también he cantado, yo cantaba jotas, y entonces le dije, Manolo, ¿por qué no probamos un día de cantar, de hacer algo? Y llevé un día la guitarra a la fábrica, allí la puse en la... Y probamos, y bueno, pues empezó a sonar bien la cosa. Él tenía una voz muy, muy particular, especial, y empezamos un poco en broma a ver qué pasa, ¿no?
El velatorio para despedirse de Manolo estará abierto hasta las 8 de la tarde y allí está también Fernando Díez.
Más de un centenar de personas se han acercado en lo que va de mañana a la capilla ardiente de Manuel de la Calva para darle su último adiós a uno de los artistas con más sensibilidad y más sonrientes de lo que deja el panorama musical español. El integrante del dúo dinámico nos ha dejado a los 88 años de edad y después de estar en activo durante 64 años. Estas son las palabras de algunos de los amigos y familiares que han venido bastante emocionados a despedirse del autor.
Una persona extraordinaria, muy buena, muy llana. Y pues sobre todo de Murcia, aquí.
A mí me va a decir adiós por la persona, como persona y como compositor y como músico en general.
Tengo una carpeta enorme con recortes de ellos, de sus bodas, de todo. Es una admiración enorme, me han hecho muy feliz a lo largo de mi vida y vengo a darle las gracias y a despedirme de él, claro que sí.
Manuel de la Calva será recordado por componer parte de la banda sonora de la vida de varias generaciones, desde que publicó su primer disco junto a Ramón Arcusa en 1958, y por componer canciones como Resistiré, por cierto ha estado por aquí Carlos Toro, que la escribió junto a él, Esos ojitos negros o La la la. Y la Capilla Ardiente está en el Palacio de Longoria, en la Sociedad General de Autores y Editores, junto al Centro de Madrid, y permanecerá abierta durante el día de hoy hasta las 8 de la tarde para todos los seguidores y amigos que quieran venir a despedirse del autor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga y el Betis no para ni entre semana. Roberto Carlo.
Esta noche el Celta de Vigo recibe precisamente al Real Betis para el partido que correspondería a la jornada 6 de la Liga, pero que se adelanta esta semana para que ambos equipos no tengan problemas para disputar sus respectivos encuentros de Europa League a finales de septiembre. En el mercado de fichajes y en medio de los rumores de una posible salida de Uche del Getafe, estas han sido las declaraciones de su representante hace unos instantes a las puertas del Coliseum, donde lo deja todo en el aire.
Hay que esperar, chicos, hay que esperar.
¿Pero hay posibilidad de que se quede?
Hay que esperar, hay que esperar.
O sea, que no está 100% cerrado todavía.
Hay que esperar.
Esta tarde se disputa la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué nos espera hoy, Quique Iglesias?
La familia de la Vuelta vivió un traslado tranquilo ayer hasta Figueras, donde descansa más o menos esta mañana a la espera de la gran crono por equipos de esta tarde. A las 16:37 tomará la salida Lotto, el primer equipo en hacerlo en esta crono por escuadras de 24 kilómetros aquí en Figueras. Va a cerrar la carrera Grupama del líder Godú a las 18:05, después de haberle arrebatado ayer el maillot de líder a Jonas Vingegaard.
Podrá seguir la etapa como siempre en tiempo de juego desde las 4 con Eddie Frade y todo su equipo. Y en media hora comienza el Eurobásquet con un Gran Bretaña-Lituania, pero España debuta mañana ante Georgia a las 4, a las 2.
Sigues en Herrera en COPE. Y le voy a hablar de falsificaciones. Se han convertido en un fenómeno masivo que está afectando a comerciantes que venden productos originales y al final son copias que se pueden encontrar en puestos callejeros y desde hace tiempo en redes sociales.
Ha llegado el día de comprar unas nuevas zapatillas fake. Y aquí estoy con una que se supone que esta es de las mejores fakes.
Plataformas
que estáis
como TikTok, como Instagram. Bueno, pues podemos encontrar vídeos como este, ¿no? Creadores de contenido que muestran compras de productos falsificados. ¿Quién compra estos productos? Carlos Márquez, hola de nuevo.
Muy buenas, Alberto. Pues la audiencia a la que va dirigida estos vídeos tiene la misma edad que quien crea este contenido. Son jóvenes de entre 15 a 30 años y muchos de esos influencers, con miles de suscriptores, dan publicidad a enlaces y códigos para acceder a las réplicas.
Os voy a explicar cómo se compra online. Lo primero que te tienes que descargar es la aplicación y la aplicación Telegram. ¿Por qué esas dos aplicaciones? Porque yo los link lo ponen en grupo de Telegram y la verdad que es súper fácil y fiable 100%.
Claro, con esta publicidad los consumidores se ahorran unos euros, sí, pero se está favoreciendo el consumo de copias ilegales y sobre todo favoreciendo el negocio de redes criminales internacionales.
Claro, aquí el kit de la cuestión, Marco, o una pregunta interesante es ¿quién compra estas falsificaciones? ¿Está incurriendo en algún tipo de delito?
Pues no, la ley castiga la producción, la distribución y la venta de falsificaciones con multas y, bueno, en casos graves la pena puede ir de entre 6 meses a 4 años de prisión, pero las personas que compran productos que no son oficiales pues no tienen ninguna pena si es para consumo personal.
¿Sabemos algún dato sobre las consecuencias que tiene esta compra de productos falsificados?
Sí, por desgracia no son buenos, porque según la agencia SICPA, que es una empresa especializada en autenticaciones, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de copias ilegales. Esto genera un impacto económico estimado en unos 5.700 millones de euros y 44.700 empleos perdidos al año. La Policía Nacional, a través de su grupo de propiedad industrial, investiga estas redes y ha advertido del aumento del uso de estos modelos de publicidad que se centra sobre todo pues, en material deportivo, sobre todo en camisetas y en zapatillas, y en un año se han llegado a intervenir 200 toneladas de falsificaciones.
Madre mía. Marc, gracias.
A ti siempre.
Las falsificaciones dañan a las marcas, a los consumidores y a la economía en general, además de financiar redes criminales, eso se lo recuerdo. Y aprovechando este tema, quiero hablarle de otro asunto. No son zapatillas, no son camisetas, pero también ganan dinero de estos grupos. Se está traficando con pastillas que se dicen saludables, que se venden como caramelos y se venden en redes sociales. Por ejemplo, o sea, no sé si ha oído hablar de estas vitaminas que de repente son que existen desde hace mucho, ¿no? Lo que pasa es que ahora con las redes sociales pues es impresionante. Ojito con esto porque hay 16 personas que han acabado en el Hospital de Baleares por intoxicaciones con un suplemento comprado en Internet. Lo vendían como un multivitamínico para deportistas, pero llevaba, creo que es un lote en concreto, una sobredosis de vitamina D tan brutal que les ha provocado pues bueno, arritmias, vómitos, daño renal e incluso riesgo de infarto. No se sabe si ese lote se ha distribuido también en otras comunidades o incluso en otros países, pero claro, el caso ha puesto el foco en un problema que cada vez es mayor, el tráfico de suplementos fármacos y productos falsificados en Internet o que no tienen una garantía o que no han pasado por los controles adecuados. Déjeme que hable con el doctor Gerardo Martínez, es médico de familia, tiene más de 30 años de experiencia y está especializado en la vitamina D. Ya hemos hablado en alguna ocasión con él sobre los riesgos de consumir en exceso la vitamina D. Don Gerardo, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. Bienvenido, ¿eh?
Sí, muchas gracias, doctor.
Bienvenido de nuevo. Me han dicho que te has tomado algún espeto por ahí de sardinas, ¿no?
Eso además viene muy bien. El omega 3, ¿no? Tiene la sardina, ¿no, doctor?
Y la vitamina D, como dijimos, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, cuéntame.
Sí, pues claro, este verano, que incluso de alguna vuelta me he dado por redes sociales, cada vez me aparecen más anuncios en TikTok, por ejemplo, de multivitamínicos, sí, de aguagandas, de cosas que te las venden con una exaltación, con tremenda, y claro, no han pasado ningún tipo de control y cada vez veo que hay más gente a mi alrededor, no que las compre, sino que se interesa por ellos. Y supongo que es algo que estaréis viendo también en el hospital, entiendo.
Sí, porque, a ver, esto pasa porque hay un determinado parte de población que está interesada en consumirlas y en buscarlas, porque buscan, pues suelen encontrarse mejor en todos los sentidos, ¿no? Si uno toma una serie de suplementos que le pueden proporcionar, pues, un mayor vigor, una mayor esperanza de vida, una capacidad cognitiva también mayor, una fuerza o tal, pues uno lo busca, es lógico, pero esto ha de tener siempre una regulación, una supervisión, un control que yo denominaría pues un control sanitario, un control al menos por los sistemas sanitarios de atención primaria, que es por donde pasa la mayoría de personas. Sí. Pero a veces, y con estas redes, como tú dices, y como entre otros productos, la vitamina D ya la podemos encontrar pues en pastillas, jarabes, sprays y hasta gominolas, pues se piensa que no es un fármaco, pero la vitamina D es un fármaco, es un gran fármaco, o puede serlo, pero mal utilizado, mal empleado, mal dosificado, puede ser altamente perjudicial y poner en riesgo nuestra vida.
Gerardo, hay dos cosas que estoy viendo cada vez más y que cada vez me dicen más. Que una es la ajuaganda, que entiendo que bueno que sus usos en... Es que no lo sé, pues no tengo ni idea, pero sé que esta se vende sin ningún tipo de certificado, la que estoy viendo yo por lo menos por ahí. Y después gominolas de creatina, que se ha puesto muy de moda. Sí sé que es un suplemento que viene muy bien para la gente que va al gimnasio. Pero claro, la característica de este lote que ha hecho enfermar o que vayan al hospital estas 16 personas, que se intoxiquen, en los valores nutricionales o donde ponen la etiqueta de atrás, parecía como que todo estaba bien. Lo que pasa es que había habido un error, ¿no?
Claro, claro. Pero en este caso es un error que ha habido en un lote de una marca que viene por ahí, que no hace falta que te la mencione, pero viene comercializada y que se vende en toda Europa. Incluso ha habido algún caso, si no recuerdo mal, incluso en Lituania, que también se vendía, que también ha aparecido esto. Pero los lotes con algún defecto, alguna presentación con dosis a la baja o a la alza, en este caso ha sido a la alza, pueden ocurrir en fármacos que controla la Agencia Española del Medicamento, o sea, los que dispensamos a diario los médicos de familia en nuestras consultas. No solo los que podemos conseguir a través de Internet, ¿vale? O sea, que esto ya se da con la prescripción de cualquier fármaco. Lo que aquí son polipills, o sea, son fármacos, o sea, son presentaciones de productos con el halo farmacéutico, pero que contienen muchas cosas a la vez. Y que si incluyes la vitamina D, como que es una sustancia inocua, un excipiente, y te lo consumes en unas cantidades muy elevadas, pues puede llevarte a estos casos que han aparecido. Pero lo mismo puede pasar con una medicación para tratar, por ejemplo, el colesterol o la hipertensión o la diabetes, que los hemos tenido y han tenido ciertos lotes que retirarse. Las vacunas han sido siempre un ejemplo también de ello, porque por eso registramos el número de lote de cada vacuna y lo hace el equipo de enfermería habitualmente, porque esto se da y a partir de que aparece algún efecto indeseable, se ha de retirar ese lote e informar a las autoridades, a la Agencia Española de Medicamento, para que tomen nota y procuren supervisarlo más, ¿no? Claro. O sea, que no es una rareza, sí, pero cuando se utiliza, que uno no tiene una supervisión, vuelvo a decirte, médica, sino que se automedica, la automedicación o la autoprescripción es lo que conlleva o puede conllevar a estos problemas.
No, y es que además hay muchos que sé que y en fin que sé que hay tiendas de, no sé exactamente cómo llamarle, de suplementación deportiva, ¿no? Que también incluyen algunos productos que no han pasado ese tipo de certificación. Entonces mi pregunta es, porque me quedan un par de minutillos, es decir, lo más seguro es pasar por la farmacia, entiendo, ¿no?
Sin duda. Y lo más seguro primero, ¿sabes qué es?
A ver.
Pasar por la consulta del médico de familia,
claro,
o el médico de atención primaria, ¿no? Y a partir de ahí, consultar, preguntar lo que haga falta el ciudadano o el paciente, llámalo como quieras, y a partir de una entrevista y con los profesionales bien formados, poderle aconsejar lo mejor para su salud, porque además la persona no va con un solo problema o una sola patología, sino que habitualmente lleva una serie de otros problemas de salud conniventes y lo que a uno le puede ir bien, a otro no le puede ir tan bien. Y a una dosis puede irle bien y a otra dosis no puede irle tanto. Entonces, todo esto, si tú no tienes un historial médico y puedes todas esas variables articularlas y sopesarlas, pues puede ocurrir lo que ha ocurrido aquí con estos 16 intoxicados que han tenido los compañeros de los hospitales de Sun Yat-sen en Mallorca, ¿no? Sí. Por suerte decirte, y a lo largo de esta última década, que hemos tenido pues casi 200 notificaciones sospechosas por sobredosis de vitamina D, y algunos con un 40% han podido acabar en el hospital ingresados, y algunos graves, no ha habido ningún caso de muerte asociada directamente a la intoxicación por vitamina D.
Bueno.
También esto, ya,
sí.
Y con lo que se está consumiendo, no te puedo decir que es un fármaco.
Si esto responde, seguro, esto es responde al final, doctor, a también una tendencia de que la gente quiere cuidarse. Lo que pasa es que también está bien que doctores como usted entren aquí en este programa para decirle, oye, que sí, que cuidarse está muy bien, pero vamos a hacerlo a través de los instrumentos que sabemos que son los buenos. Doctor, me alegro de escucharle y de verlo otra vez. Me sentaron muy bien las sardinas, ¿eh? Se lo agradezco.
Seguro que sí. Y si continúas con el hábito, te sentarán todavía mejor.
Un abrazo, don Gerardo.
Un abrazo, que vaya muy bien. Y feliz vuelta.
Gracias. Chao. No sé si usted le da el teléfono móvil a su bebé de 2, 3 años, 1, para que se entretenga un poco mientras come. Si ha visto que lo hace alguien de su familia, algunos de sus amigos, pues yo entiendo que los niños dan un jaleo que no estoy yo para juzgarle, ni muchísimo menos. El tema es que será interesante ver cuál pueden ser algunas de las consecuencias de estar expuesto a una pantalla desde tan pequeño, ¿no? Eso se lo voy a contar enseguida, pero antes me tiene que dar un momento para su mejor cope, la más cercana, recuerde. Un segundo.
Herrera en cope.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
O a un aficionado o a un grupo de aficionados que se debía estar metiendo con Vinicius y él le responde con el gesto típico de los dos dedos, segunda y para abajo.
Insisto, también te voy a decir una cosa, Juanma, ¿eh? Vinicius ha entrado en el campo y le han pegado una bronca monumental.
Bueno, pero claro, le pitan por estas cosas.
Claro. Bueno, pero en el Tartiere
no. No, claro, pero la gente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tercer encierro diurno de San Sebastián de los Reyes, el cuarto en total. Llegamos al Ecuador de estas fiestas con una carrera que ha sido peligrosa y en la que ha habido que atender a 10 personas, todas ellas por heridas leves. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria. ¿Qué tal?
Cuéntanos, ¿cuáles han sido los momentos de más tensión?
Pues es, como tú decías, ha sido un encierro muy peligroso, y eso que eran novillos y no toros, pero bueno, precisamente por eso han hecho alarde de su agilidad, de su ligereza que les caracteriza, y desde muy pronto, ya prácticamente desde la calle Postas, al principio del recorrido, se han adelantado los cabestros y eso ha propiciado muy buenas carreras, sobre todo en la calle Real, y también en esta feta, pese a que es ahí donde se ha desatado el caos, donde se ha desatado ese peor momento del encierro de hoy, porque un toro hacía un derrote hacia la parte derecha de la calle y se separaba de su manada. Además, se cae porque se tropieza con los corredores que estaban allí en esa parte de la calle y, bueno, pues ha sido una situación verdaderamente peligrosa. Aún así, el parte de heridos es muy positivo, como tú comentabas, todos leves. Escuchamos ya a Carlos Volarín, que es concejal de Festejos y Seguridad del Ayuntamiento de San Sebastián.
Pues participación muy similar a la de ayer, en torno a los 2.000 participantes, 2.100.
¿El tiempo?
El tiempo ha sido el más largo. Han sido 2.57, casi 3 minutos, por el toro que se ha cogido aquí, el primer toro que se ha caído encima de la gente, y después la vuelta, pues el balance es súper bueno. 10 contusiones y todos leves.
De cara a la novillada de esta tarde, hay que decir que este toro que se ha quedado rezagado parecía que se había hecho daño en la pata delantera y probablemente tendrá que ser sustituido.
Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo Simón. Aún quedan muchos encierros por delante, a ver si a pesar de los sustos como los de hoy continuamos con esa buena racha. Gracias, Rodrigo.
Gracias a ti.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En este momento solamente van a encontrar dificultades en la salida de la capital por la 42 en los entornos de Villaverde y Parla, aunque lo más complicado está por esas obras de mejora la M50 en el entorno de Perales del Río hacia la autovía A3.
Muchas gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Domina el inglés profesional y accede a mejores oportunidades laborales. Apúntate al máster en inglés profesional de Pueblo Inglés y da el salto. Infórmate en puebloinglés.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este verano, pásalo en grande en Sanville. Las mejores marcas te esperan con descuentazos. Outlet El Corte Inglés, Homa, Jack & Jones, Benetton, Fifty Factory, Pepco y muchas más. Moda, sabor y ocio para toda la familia en un solo lugar. Ven a Sanville y vive el verano como se merece. Más info en sanvilleoutlet.es. Salida 30 de la M40.
¿Impuestos, gasolina, seguros y encima te fríen a multas? Ni de coña. Radarbot es la aplicación que usan los profesionales del volante. Recibe alertas de todos los radares, evita multazos y no pierdas ni un punto. Descarga Radarbot gratis en tu smartphone y protege tu economía. Recuerda, para radares, Radarbot.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Serrano ya no es la calle más cara de España. Por primera vez ha sido desbancada por otra vía ubicada no muy lejos, que en el último año se ha revalorizado de forma exponencial. Te estoy hablando del Paseo de Recoletos, donde comprarse una vivienda puede costar hasta 19.000 euros el metro cuadrado. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos que tiene el Paseo de Recoletos ahora mismo que no tiene Serrano para ser la calle más cara, no solo de Madrid, sino de España.
Bueno, el primer matiz que me permites que te haga es que Serrano, la calle Serrano, sigue siendo la calle más cara de comercial, de locales comerciales. Como hablamos de viviendas, mediante el Paseo de Recoletos ha desbancado a la calle Serrano, ¿no? Las razones son muy sencillas de entender, ¿verdad? En primer lugar, el stock total, el número total de viviendas que hay en la calle Serrano y en las que hay en el Paseo de Recoletos son infinitamente menores en el Paseo de Recoletos. Claro, es verdad que la calle Serrano tiene 4 kilómetros de longitud y Serrano 700 metros, ¿verdad? En consecuencia, la oferta de vivienda es mucho menor, hay muy pocas viviendas, ya no digo disponibles, sino en total, y desde luego las que se ofertan son muy reducidas en el Paseo de Recoletos, mientras que en Serrano hay muchas más. El otro factor es que la mayor parte de los edificios en ambas calles, como sabes perfectamente, o saben los que viven en Madrid, son edificios de uso mixto, es decir, pueden albergar en la planta baja y en la mayoría de los casos, incluso en planta primera, locales comerciales, ¿no?
Y mucha oficina también, ¿verdad, Julián?
También, pero en la calle Serrano, evidentemente lo que predomina en planta baja son locales comerciales dedicados de moda de lujo, etcétera, ¿no? Lo que hacen que con estos horarios tan prolongados que tenemos, incluso en festivos y fines de semana, pues el tráfico de gente es permanente, que está muy bien para la actividad comercial, pero no tanto para la residencial, que siempre es un poco de más fastidio, ¿verdad? Mientras que Paseo de Recoletos se caracteriza al revés, por tener edificios de tipo corporativo, edificios muy singulares, ¿no?
Organismos gente, ¿no? institucionales, muchos también.
Claro. Y los pocos locales que hay en planta baja, es verdad que hay alguna cafetería, restaurante, ¿no? Pero la mayoría de los que hay en planta baja son eso, institucionales, entidades bancarias. Y luego el Paseo de Recoletos tiene un sitio casi único en Madrid para pasear, ¿no? En el centro de la ciudad, ¿no? Sí. Es el bulevar que tiene, ¿verdad? Muy tranquilo, incluso desde el punto de vista de la seguridad física de las personas, es muy fácil pasear por allí, mientras que en Serrano, esa gran aglomeración de gente, pues puede resultarle a alguien un poquito agobiante, ¿no? Entonces, todas estas razones son las que hacen. Y hay otro factor. El tamaño de las viviendas es más
grande. Eso es lo que te iba a preguntar, que estamos hablando de pisos de grandes dimensiones, ¿no?
Claro. Aquí no hablamos de viviendas de 80 metros cuadrados, ni mucho menos, ¿no? Hablamos de viviendas de 150, de 250, de 300, incluso superiores metros cuadrados, ¿no? Muchas de las cuales, como lo permite la normativa urbanística, pues acogen, pues eso, oficinas, como tú misma has dicho, notarías, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto caracteriza que son edificios en el Paseo de Recoletos que dan mucha más tranquilidad, mucho menos flujo de personas, tanto en la calle como el tráfico de personas que hay dentro del edificio, ¿no?
Y
la gente que tiene dinero quiere tranquilidad.
Claro, la gente quiere tranquilidad, pero claro, ¿cuál es el perfil de comprador? Porque no cualquiera puede afrontar este desembolso. ¿Imaginamos más extranjeros que madrileños viviendo ahora mismo allí o no?
Pues la realidad es que en Madrid, en el segmento de lujo, hoy día prácticamente la mayor parte de los compradores son extranjeros. Es decir, lo que oímos siempre, venezolanos, mexicanos, muchos sudamericanos, pero también de otras partes del este de Europa, incluso desde Marruecos, ¿no? Es decir, el que tiene dinero ha detectado que Madrid es un lugar magnífico para vivir, un magnífico lugar para la inversión, donde la vivienda se está revalorizando e incluso alcanzando unos precios inimaginables hace unos años, ¿no? Con lo cual, todo el mundo considera que es una buena inversión para vivir o para invertir como rentabilidad en el futuro, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de los que vivimos en Madrid...
Claro, no podemos ir a Recoletos. Aunque se gane en amplitud de piso, en tranquilidad, es complicado, sí. Pues muchísimas gracias, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, por atender la llamada de COPE.
A ti, muchas gracias, Gloria.
Y te cuento también que hace hora y media que ha abierto sus puertas en la sede de las GAE de la capital la Capilla Ardiente de Manuel de la Calva, integrante del dúo Dinámico. El velatorio va a estar abierto hasta las 8 de la tarde. Los primeros en llegar, lógicamente, han sido su viuda y sus hijos, además de su compañero de profesión, Ramón Arcusa, al que esta mañana hemos podido escuchar muy emocionado aquí en Herrera en COPE. Pues en 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Pues muchas gracias, te lo agradezco de corazón.
Te lo dejo todo para ti.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
déjeme que nos vayamos un momentito hasta Castellón, porque hay un asunto de actualidad que quiero tratar a esta hora.
¿Podemos entrar a ver las noches que están aquí arriba?
¿Sí? ¿Tienes para ampliar? ¿Para esto? ¿Eso es vuestro?
Este es el momento en el que la Guardia Civil desmantela un zoológico privado, clandestino, por supuesto, en la localidad de Nules. En total, los agentes han encontrado más de 150 animales, 56 especies distintas, de los cinco continentes. Varios de estos ejemplares están, además, en peligro de extinción. Pascual Claramonte, amigo, compañero de COPE Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Pues oye, 56 especies, más de 150 animales. ¿Qué tipo de ejemplares han encontrado los agentes?
Pues mira, algunos de los que nos puedan sonar o llamar la atención, Alberto: suricatos, canguros, caracales, todos ellos bajo diferentes niveles de protección, una cebra, dos tucanes, un par de grullas, suricatos, zarigüeya, dos muflones, leopardos, lechuzas, podríamos continuar, sí. Muchas de ellas, como decimos, en peligro de extinción. Quiero que escuches a Federico, que es el sargento de la Guardia Civil, que ha liderado la investigación, porque una especie preocupaba, podríamos decir, por encima de otras.
Pero la especie que más nos interesaba era la nutria asiática. Probablemente era un hobby. Sí que hemos visto que hay animales que han criado, como los búhos o los ibis. Y claro, hay que, cuando son de CITES, los animales que crían, hay que avisar a la autoridad CITES, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente.
También llamaba la atención, por ejemplo, un estornino de Bali. Hay menos de 100 aves en el mundo como esta en libertad.
Madre mía. Oye, ¿y algún detenido? Porque tengo entendido que había dos hombres, ¿no? Involucrados.
Sí, tenemos por el momento en calidad de investigados a dos hombres, 30 y 35 años. De hecho, siguen teniendo los animales a fecha de hoy. Delitos que se le atribuyen, pues contra la fauna, por el tráfico de especies protegidas, contrabando. La investigación que la ha llevado a cabo, como es habitual en estos casos, el SEPRONA de la Guardia Civil, y el asunto, en estos momentos, es lo que nos explicaban los agentes, está ya en manos de un juzgado de esta localidad que citabas en Nules.
Lo que pasa es que me hablabas ahora mismo de este ave. Entiendo que hay animales que han sacado de un hábitat, bueno, su hábitat natural, que, y al final eso tendrá unas consecuencias graves, tanto para, no sé si para el hábitat, más para el animal, ¿no?
Sí, hacer una valoración económica, la Guardia Civil, de 12 millones de euros como daño causado a la fauna silvestre, son los cálculos que tienen. Y te decía, Alberto, que los animales siguen hoy en el mismo sitio. Y te puedes preguntar, ¿qué va a pasar con ellos?
Claro. Se han quedado intervenidos, de momento están bajo custodia del dueño, porque mal cuidados no estaban. Y estamos haciendo las gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente y les iremos colocando en diversos zoológicos o centros de protección.
Ese va a ser el destino, no hay plazos concretos en este sentido, por supuesto clandestino, por supuesto ilegal, pero lo destacaban los agentes, en buen cuidado estaban, y tiene su lógica cuando uno de los objetivos, parece evidente que tenían, era venderlos.
Eso te iba a preguntar ahora mismo, por eso cerramos con ello, Pascual, porque claro, si la intención era esa, ¿cuánto dinero esperaban sacar por ellos?
Pues aquí podríamos hacer una media y multiplicar, porque hablan de unos 70.000 euros, como decimos, de media por este tipo de especies. Hay un poco de todo. Me comentaba alguna gente también que es un mercado pues muy específico y que la demanda puede, en este caso, ser muy variada también. Sí. Pero si multiplicamos por esas 150 animales que mencionabas, pues nos vamos a un valor por encima ampliamente de los 10 millones de euros.
Madre mía. Madre mía.
Casi nada.
Sí, sí. Pascual Claramonte, amigo, un abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Plena era digital. Pues hombre, es complicado que las personas estemos alejadas de las pantallas, ¿no? Que es una situación que no escapa a los niños. Yo les hablaba ayer de la pornografía infantil, del acceso, de la facilidad. Y en ocasiones, al emplear las tablets como niñeras digitales, quiero decir, usted está en una mesa con sus hijos y para poder comer con sus amigos o con su familia le da a la tablet. Insisto, no estoy ni para juzgarle a usted ni a nadie que lo haga, porque en fin, ya sabemos lo inquieto que es un niño y bueno, lo molesto que también puede ser a veces, ¿no? Y hay muchos padres que, bueno, que con la tablet pues buscan un 30 minutos de... Lo que pasa es que hay que ver lo que avisan algunos expertos, que es que hay contenidos en los que los colores, los sonidos o el cambio abrupto de las escenas pueden provocar graves efectos negativos a largo plazo en el desarrollo de los más pequeños. Por eso está bien que hablemos de este asunto con alguien que se lo sabe, con Álvaro Bilbao, que es neuropsicólogo infantil y creador del curso online para padres Pantallas bajo control. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Fíjate que hablaba yo... no tiene nada que ver, hombre. El vehículo es el mismo, pero no tiene nada que ver. Ayer hablaba yo de adolescentes y del consumo de contenido adulto en los teléfonos móviles. Y claro, hablamos de teléfonos móviles, pero hablamos de bebés, de niños mucho más pequeños, a los que de vez en cuando pues se le da el teléfono con el Coco Melon, con el, bueno, los 20.000 millones de dibujitos que hay. Y estáis empezando a ver que esto tiene consecuencias en el desarrollo neuronal de los niños.
Sí, fíjate, desde el año 2015 vinimos advirtiendo de que exponer a los niños pequeños demasiado pronto a pantallas puede tener un efecto negativo en su neurodesarrollo. Ahora, a finales de 2024, la Asociación Española de Pediatría ha lanzado un comunicado en el que dice que los niños menores de 6 años no deberían pasar tiempo delante de las pantallas, ¿no? Y yo, como experto, que llevo 10 años trabajando con este tema, siempre explico a los padres que no es lo mismo dejarles un teléfono móvil, que es una pantalla interactiva, o un videojuego, o una tablet, que ponerles delante del televisor, que no tiene ese nivel de interactividad. Sí. Y esto es importante porque la interactividad con la pantalla tiene que ver mucho con el potencial adictivo de esa pantalla.
Me dices, Álvaro, que durante los 6 primeros años el niño debería tener cero exposición a las pantallas.
Pues mira, yo lo que siempre explico es que esa es una medida, digamos, un poco drástica y que tendría que tener una exposición progresiva. Pero, por ejemplo, yo a mis hijos no les he dejado tener exposición a pantallas interactivas, es decir, nada de tablet, nada de móvil, nada de videojuegos hasta los 6 años de edad, pero sí que les he dejado ir viendo dibujos poco a poco, porque de esa manera, con un poco de progresividad, ellos van desarrollando autocontrol. No es lo mismo apagar la televisión, que es algo que les está entreteniendo, que apagarles una tablet o quitarles un teléfono, que es algo que les engancha mucho más. Cuando aprendan a controlar la pantalla, la tele, pues pueden empezar a controlar otro tipo de pantallas.
Es que, de hecho, dime, Álvaro, esto último que has dicho me ha llamado mucho la atención. Quizá es una... No sé, quizá es algo subjetivo por las cosas que he visto, pero tengo la sensación de que cuando le quitas un móvil tiene una rabieta mucho más grande que cuando le quitas un juguete, una pelota.
Totalmente. Eso está muy demostrado. Cuando un niño está delante de una pantalla, aumentan los niveles de dopamina porque el niño está activando el circuito de recompensas del cerebro, que se basa en pequeñas descargas de dopamina, y lo que eso hace es que el niño esté más excitado y a la vez disminuyen los niveles de serotonina, porque son dos neurotransmisores que siempre van balanceados en el cerebro, si uno sube el otro baje, y esa bajada de serotonina hace que esté más irascible y más desconectado de los padres, de las normas que los padres ponemos, y eso hace la combinación perfecta para que el niño explote y tenga una rabieta increíble, ¿no?
Claro.
Eso que has observado es así.
Claro. Ahí, fíjate que estamos hablando de consecuencias indirectas, por ejemplo, los colores, el cambio de planos, pero luego en el propio contenido de los dibujos también hay mucho debate, ¿no? Sobre, bueno, si es ideológico o no es ideológico, pero los niños tienen o no tienen capacidad, y estoy hablando de los que empiezan a entender un poco, ¿tienen capacidad o no para distinguir lo que está bien y lo que está mal?
Los niños ya desde que tienen un año y medio son capaces de entender cuando un adulto necesita ayuda, saber lo que es transgredir una norma, eso ya a partir de los 2 años, etcétera. Es decir, que un niño de 2 años puede saber en un momento dado que está cogiendo una galleta cuando le han dicho que no la coja. Otra cosa es que tenga capacidad de autocontrol, que hasta los 4 años no suelen tenerla. En cuanto al contenido de los dibujos, pues hay mucho debate. Últimamente está muy de moda hablar en redes sociales de que, por ejemplo, pues Peppa Pig, ¿no? Yo he escuchado El Diablo Rosa. Bueno, yo diría a los padres, y desde luego es en lo que me centro porque llevo muchos años trabajando en este tema, que tienen que controlar más el tiempo, la calidad es importante y, por supuesto, hay dibujos que son más educativos que Peppa Pig, como por ejemplo puede ser Bluey, que son unos dibujos que todo el mundo puede conocer, pero la clave sobre todo está tanto en el tiempo que pasa el niño delante de la pantalla, como en cómo, lo que yo siempre explico, cómo entra y sale de la pantalla. No es lo mismo que a tu hijo... Dime.
Que estaba pensando en... Claro, porque a los adultos también nos afecta ver vídeos a oscuras en la cama justo antes de... Y se me viene a la cabeza mi generación o la de nuestros hermanos mayores, que crecimos viendo dibujos y series animadas con muchos estímulos también. Y no sé si es posible que nosotros nos hayamos visto también afectados sin saberlo, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, sabemos que los niños que ven dibujos de Pokémon, que son los dibujos que tienen muchos estímulos, que hay muchos combates, etcétera, cambia muy rápido de fotograma, que eso es algo que también influye en cómo te engancha, curiosamente tienen una memoria mucho un poco más amplia para aprender nombres, ¿no? Porque los Pokémon son los dibujos complejos en los que hay muchos personajes. Entonces hay que tener siempre un poco de cuidado con lo que vamos pensando o con cómo interpretamos muchas veces los estudios científicos, ¿no? Sí. Es importante entender que estímulos muy rápidos, dibujos en los que hay mucha acción, puede impactar de forma negativa en el desarrollo de la atención, sobre todo atención y concentración de los niños, pero también hay que poner todo un poco en contexto. Yo prefiero que mis hijos vean Pokémon acompañados de mí, que igual que estén viendo Bluey durante horas solos, ¿no? Entonces hay que entender un poco ese papel que tenemos los padres en regular.
Bueno, yo creo que hay muchos padres los que no le paran de surgir dudas, más que nada porque muchos son amigos míos de padres primerizos y no paran de mandar el mensaje. Yo lo que le voy a recomendar es que metan Álvaro Bilbao en internet y pongan pantallas bajo control, porque entiendo, es tu curso online, ¿verdad? Para padres primerizos, bueno,
sí,
o para padres.
Es un curso online para padres que quieren entender mejor cómo pueden ayudar a sus hijos a desarrollar autocontrol, a regularse mejor delante de las pantallas, que es el desafío al que nos enfrentamos todos los padres hoy en día.
Qué bien. Pantallas.
Explicamos paso a paso cómo conseguirlo.
Qué bien. Álvaro, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hola, Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Alberto? Buenos
pues
días,
mira,
tardes.
Pues mira, aquí viendo en la televisión cómo los reyes llegan a las zonas afectadas por los incendios.
Oye, qué maravilla, ¿no? Cómo les quiere la gente, qué bien lo están haciendo. Es verdad que es la segunda vez que el rey se reúne con afectados. La primera vez fue hace 10 días, cuando se reunió con la UME para ver cómo lo estaban pasando, y fue lo que hizo levantarse de la tumbona Pedro Sánchez, que entonces decidió abandonar la maleta por unas horas para ver qué pasaba en esa España calcinada.
Está en Andorra ahora, ¿no? Creo que ha cogido una última semana de vacaciones allí.
Sí, bueno, no sé exactamente dónde está.
Está
ni se le espera, pero sobre los reyes, que había quien tenía dudas, han llegado, están ahora en Zamora y van a León, a las Médulas. Desde aquí vamos a mandarle un beso enorme a Luis del Olmo, ¿no?
Claro.
Que es de esa tierra. La gente les está recibiendo con cariño, con alegría, porque son capaces de hacerse fotos, de hacerse selfies, de pararse, de
saludar.
Pero no
son reyes cercanos y lo han demostrado y lo siguen demostrando.
O sea, sí, lo demostraron en La Dana, lo demostraron en Paiporta, hubo un galgo y hubo quien se quedó lleno de barro. Y ahora que están en las zonas devastadas por los incendios, ¿no? De esto vamos a hablar.
¿Vais a hablar de eso en Mediodía Cope?
Sí, señor.
Y entiendo que de más cosas, ¿no?
Y sí, tenemos un poco de cuarta y mitad, por ejemplo, de hipotecas.
¿Ah?
Hoy han salido los datos de hipotecas. Sabes que los datos oficiales, salvo el IPC, salvo la inflación, que tienes el dato adelantado, que lo vamos a conocer este viernes, pues tienen 2 o 3 meses de carencia, ¿no? Lo tienen que estudiar
bien. Sabes tú que sabes mucho más de economía que yo, la verdad.
Entonces, hipotecas, yo te cuento. Hipotecas en junio siguen batiendo todos los récords, se incrementaron prácticamente un 15%. Pero ¿qué es lo que más nos ha llamado la atención? Pues que ha subido el precio. Porque como se vende todo lo que se mueve, fíjate, si el año pasado una hipoteca media en España de un pisito de 80 metros cuadrados era de 150.000 euros, pues ya estamos en 175.000.
Oh, ¿en un año?
En un año.
Madre mía.
¿Qué te parece?
¿Hay alguna forma de revertir esa tendencia?
Bueno, claro, hay que construir. ¿Y cómo se construye? Liberalizando suelo. Y además reduciendo burocracia, porque desde que tú apruebas una promoción inmobiliaria hasta que te entregan las llaves de tu piso en esa promoción, y da igual que sea público, público-privado o privado, pasa una media entre 5 y 8 años. Sí. Imagínate, en España, según el Banco de España, hacen falta 600.000 viviendas. ¿Sabes cuántas se empezaron a construir el año pasado?
¿Cuántas?
120.000.
Madre mía.
Es decir, necesitamos 6 años, un poquito más, para cubrir las necesidades a día de hoy.
No pero las que serán dentro de 6 años.
Pero dentro de 6 años, vete a saber las que serán, ¿no? Terrible, terrible.
Claro, es que aquí estamos a las vueltas con una ley de vivienda que, según el Ejecutivo, no funciona en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular porque no la quieren aplicar tal y como tienen que aplicarla, pero luego uno también echa un vistazo a comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Socialista y no es que tengan un paraíso para la vivienda, ¿no? O para los jóvenes que puedan acceder a una vivienda.
Bueno, la ley de vivienda es general. Otra cosa es la ley de alquiler y la aplicación de la ley de alquiler. En cuanto a la ley de vivienda, que es la construcción de viviendas, tú ahí lo que necesitas es liberalizar suelo y que los ayuntamientos permitan la construcción de nuevas viviendas. Es verdad que desde la crisis del 2008 las trabas que se le pone a los promotores y a los constructores son tan altas. Por ejemplo, tienes que haber comprado ya el terreno y además no tienes que estar endeudado con el terreno y cosas así, ¿no? Que es mucho más difícil ponerse a construir, ¿no? Eso por un lado. Y son más garantistas, digamos, ¿no? Y por otro lado está los topes a los, a los precios de alquiler, que te impide revalorizar el precio de la vivienda más allá de un 2 o un 3%, dependiendo de las zonas en las que estén, o que te ponen un tope de precio, ¿no? Y que ya se ha visto que eso, en vez de ayudar a mejorar la situación, está enrareciendo muchísimo más y empeorando la situación del alquiler.
No sé si habrá un... algo que haga despertar a los gobiernos de España, ¿no?
¿Tú crees?
No lo sé, la verdad, no lo sé, porque es verdad que...
¿Desde Andorra?
Bueno, no lo sé. Yo por lo menos escucho Mediodía Cope para que me lo expliques, porque ahora me has explicado más o menos, pero quiero...
O sea, ¿qué es lo que dicen los expertos? Oiga, vamos... Pero desde hace 6 años, ¿no? No desde ayer, ni antes de ayer, ni nada así. Oiga, vamos a tomarnos en serio el tema de la vivienda, porque es que es dramático. Es que estamos volviendo a compartir piso, pero ya no es como cuando compartíamos piso que estábamos estudiando la carrera o que empezabas a trabajar, es que ahora son familias enteras.
Una familia compartiendo piso es una tragedia.
Que es terrorífico. Sí. Y a esto hay que darle una solución y no será porque España no tenga terreno. Fíjate, hay una fotografía, tú imagínate, cierras los ojos y vas sobrevolando Francia o el Reino Unido o Alemania y tú ves pueblecitos y luego muchísimas casitas, ¿no? Alrededor. Tú ves el campo lleno de casas de explotaciones, de pequeñas industrias. En España no. En España ves perfectamente el perímetro de todas las ciudades. Sí. ¿Y eso por qué es? Porque no están liberalizando suelo.
Sí, porque al final también hay que hacer atractivas las zonas que están despobladas, ¿no? Porque si lo único que hace la gente es irse, y lo hemos visto ahora con los incendios, ¿no? Que la consecuencia de que muchos se hayan ido también es, pues bueno, que el fuego haya sido tan vil. Te escucho en Mediodía Cope, que tengo 20 segundos, nos ponemos tú y yo aquí a hablar y no...
O sea, tengo que venir antes.
Sí, sí.
Dame más tiempo.
Hay media.
Dame más tiempo. Hasta luego.
Hasta ahora. Chao. Y mañana a las 6 de la mañana le esperamos aquí en... duchadito, planchado con colonia, Jorge Busto aquí en el asiento, Carlos Herrera entrando y saliendo y un servidor a partir de las 10. Denme un momento, se quedan con Mediodía.
También a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Alfredo Landa.
¡Oh! ¡Madre, qué castaña!
Está dispuesto a todo.
Que estoy aquí, ¿eh?
Con tal de encontrar el amor.
¿Eh?
¿Qué te gusta?
Hombre, claro. Me parece que aquí me voy a hinchar.
Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído. Es que pienso.
Y Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón. ¿Quién? Simón Jiménez, con G.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Herrera Incope.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
En lo que llevamos de año, 73 mujeres víctimas de trata han conseguido rehacer su vida y encontrar un trabajo en nuestra región. Lo han hecho gracias a la labor que realizan centros como el de Atención Integral Concepción Arenal de la capital. Sin embargo, el número total de mujeres que ha pedido ayuda es mucho mayor. Esta institución ha prestado atención integral a un total de 558 víctimas y ha asesorado solo en materia laboral a 2.300. Javier Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Tú has estado visitando esta mañana este centro. Cuéntanos, ¿cómo se consigue que estas mujeres salgan adelante?
Muchas mujeres llegan a este centro municipal Concepción Arenal, situado cerca de Plaza Elíptica, en un estado de extrema vulnerabilidad, muchas en situación irregular y que cargan con el peso de adicciones. La labor de las trabajadoras del centro es ofrecerles apoyo individualizado, porque cada historia es diferente, cada herida es distinta. Algunas llegan sin conocer el idioma, una barrera enorme para poder generar un vínculo, otras sin siquiera saber que son víctimas de un delito, y aquí cada día es una oportunidad de volver a empezar. Lorena Crespo es la jefa de Servicio de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género.
Precisamente a través de los itinerarios formativos que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con el Centro Concepción Arenal, permiten a estas mujeres, por un lado, percibir una ayuda de 3.760 euros a lo largo del año y recibir una formación, y por otro lado les abre la puerta a poder regularizar su situación administrativa.
Estas mujeres llegan al centro por distintos caminos, algunas por iniciativa propia, otras derivadas de otros recursos del ayuntamiento y muchas acompañadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero el compromiso del Centro Concepción Arenal no se queda entre sus paredes. Cuenta con una unidad móvil formada por 4 trabajadoras que recorre las calles, los rincones donde saben que hay mujeres atrapadas en esta realidad. Ellas son las que dan el primer paso. Muchas de ellas, llamadas supervivientes, salieron de esta situación y se acercan, ofrecen apoyo, generan confianza. A través del boca a boca les muestran que este centro existe y que la posibilidad de salir de ahí también. Además de darle comida, agua y preservativos, la unidad móvil ha atendido a 604 mujeres en este 2025. Ha realizado 1.855 intervenciones, la mayoría en pisos y en la calle, pero muchas en clubs donde ejercen la prostitución.
Javier, ¿y cuál es el perfil de mujer que llega a este centro?
Son mujeres de entre 35 y 45 años, normalmente. Suelen ser extranjeras, que no están reguladas en España, y que son víctimas de delitos de trata. El 55% de ellas tienen hijos a su cargo, víctimas muchos de ellos de este tipo de delitos también. Algunas amenazadas o condicionadas por tener que darle apoyo a familiares de su país de origen, tienen este problema. No solo está este centro, el Ayuntamiento de Madrid dispone de la red de atención a víctimas más completa de España. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Además, tenemos otro centro que es el centro de Mariana Pineda, que es el centro que atiende lo que es la urgencia social, en este caso la urgencia de estas mujeres, que es un centro pionero que se puso en marcha. Y yo creo que con ello queremos dar una respuesta a estos casos de explotación sexual. Pero sobre todo quiero lanzar un mensaje de esperanza para estas mujeres.
En diciembre se incorporará una psicóloga infantil para atender a los hijos de estas mujeres y la inversión del ayuntamiento este 2025 es de 16 millones de euros.
Pues sin duda unos datos que ayudan a la esperanza. Muchas gracias, Javier Pérez.
A ti, Gloria.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Clases divertidas y efectivas para niños y jóvenes con Vaughan Junior. Inglés que conecta con su mundo. Infórmate en grupovaughan.com.
Un asesinato, 7 sospechosos, un crimen sin resolver. Solo tú puedes descubrir la verdad. Ríe, sospecha y vota al culpable desde tu butaca. Se ha escrito un crimen, el musical más interactivo del año. Del 3 al 21 de septiembre en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A todos nos gusta lucir una sonrisa perfecta, pero en verano cuando hacemos más vida social, mucho más. Por eso lo mejor es acudir a la Clínica Oliver y Alcázar, situada en la calle Velázquez número 89. Una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental, que lleva 25 años realizando implantes de carga inmediata. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de esta clínica. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Cuéntenos, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata y cuánto dura el tratamiento?
Pues mira, muy, muy sencillo. Los implantes que estamos colocando esta semana, uh-huh, el 90% de ellos la semana que viene tienen la prótesis definitiva colocada y se van de vacaciones con esa prótesis y mientras están con una provisional. Uh-huh. Y en el peor de los casos, por decir así, en el proceso más largo con una cicatrización por extracción de muchas piezas, en un mes máximo tienen la prótesis definitiva colocada. La gran ventaja es que es mucho menos agresivo. No usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. Entonces, la agresión al hueso es mucho menor, la molestia es mucho menor. La confortabilidad del paciente es muy grande. Somos los pioneros, los trajimos hace 26 años. Solamente colocamos implante de carga inmediata. Y nos vienen muchos pacientes que les han dicho que para ellos no podía ser ese sistema, pero nosotros sí se lo solucionamos.
Claro, porque son capaces de solucionar hasta aquellos casos en los que el paciente tiene muy poco hueso, ¿verdad?
Por supuesto, tenemos muchos pacientes que nos vienen que tienen solución con el sistema tradicional, pero en un año y medio, y con los implantes que tenemos, después de hacer un buen diagnóstico, hacer una reproducción de sus huesos, de sus maxilares, en una impresora 3D, con los tipos distintos de implantes que tenemos, le damos una solución y todos nuestros implantes son de carga inmediata y máximo en un mes el paciente tiene su prótesis terminada.
Doctor, en cuanto a la estética dental, ¿qué tratamientos son los más demandados hoy en día?
Pues los de siempre, desde hace tiempo, que ya son los blanqueamientos, las ortodoncias, que Spar está desbancando a Invisalign porque es más económica con los mismos resultados. Uh-huh. Y las carillas de circonio, de silicato, de composite, así como los blanqueamientos, como hablaba antes, y los contenedores gingivales. Uh-huh. Y además tenemos una oferta muy buena ahora, un descuento grande tanto en estética como en ortodoncia.
Pues hay que aprovechar.
Implantes.
Pues hay que aprovechar sin duda estos días. Muchas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Puedes informarte en el 91-564-6686, 91-564-6686, en su página web oliverialcázar.com o acercándote directamente a la calle Velázquez 89. Muchas gracias, doctor.
Gracias, buena tarde.
Además, seguimos con mucho calor en toda la región, aunque hoy afortunadamente no hay activada ninguna alerta. Los termómetros van a llegar hasta los 35 grados en puntos como Alcalá de Henares y Aranjuez. También se espera un descenso en las mínimas, sobre todo en las zonas altas y en el extremo occidental de la comunidad. Lo que sigue estando muy presente, y así va a ser hasta mañana jueves, es la calima, que aumenta.